Eres navegante de la viñeta errante. Editado por Catarsis Studio.
¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Como siempre, ya saben, saludándolos desde cualquier pinche parte del mundo donde estén escuchando, y espero que nos escuchen más para que sigan aprendiendo, sabiendo y encontrando datos interesantes y curiosos sobre los cómics. Y esta noche y este día vamos a hablar sobre un cómic bastante ya legendario, muy bueno, que se llama Sin City, de nuestro viejo amigo y querido loquito Frank Miller. Así que no se vayan, quédense con nosotros. Estamos yo, Geo,
y su servilleta, Freddy.
Así que quédense con nosotros en un capítulo más de La Viñeta Errante Radio. Así es, esta noche vamos a hablar de Sin City en La Viñeta Errante Radio, claro. Sin City es un cómic bastante memorable, bastante interesante, muy, muy, muy bueno, de nuestro viejo conocido Frank Miller. Cuéntanos, Freddy, de Sin City.
Bueno, un poquito de historias. Frank Miller, como ustedes ya saben, es el creador legendario de cómics, tales como Daredevil Born Again, también está Batman The Dark Knight Returns, Batman Year One, Ronin, en fin, un chingo de cosas así, que algunas de ellas ya incluso ya las hemos revisado aquí en este programa. Pueden, por ejemplo, accesar a la playlist en su reproductor de audio favorito, y seguramente ahí encontrarán uno que otro de una que otra de esas pláticas. Bueno, llegó un punto más o menos ahí a finales de los 80s, principios de los 90s, en donde Frank Miller se cansó de trabajar para las dos grandes casas editoriales de pinches cómics en Estados Unidos, es decir, Marvel y DC, por problemas así con los derechos de autor. Pues toda esa pendejada de quién es dueño de los personajes y de las historias, y la compensación de vida que se le tiene que dar a los creadores y todo esto. Y finalmente dijo, ¿sabes qué? Pues me voy a la chingada, al igual que muchas otras personas importantes lo están haciendo. Él entonces decidió migrar a la editorial Dark Horse Comics, que en aquel entonces estaba... Digo, hasta la fecha la verdad es que no sé cuál sea el trato con Dark Horse, pero yo quiero asumir que en ese entonces, donde todavía no existían otras editoriales independientes que les daban un mejor trato a los creadores, pues Dark Horse era una de las opciones más viables. Entonces ahí fue donde él, digamos que creó también la segunda fase de su muy prolífica carrera. Creó varios cómics que ahora sí le pertenecían totalmente a él, y uno de ellos fue justamente Sin City, bastante experimental. Ahí él podía utilizar técnicas que había querido usar desde hace bastante tiempo, pero que digamos que las otras editoriales más grandes pues no le daban chance de hacer. Por ejemplo, en este caso, Sin City es un cómic totalmente en blanco y negro. Solamente en una que otra historia de Sin City, porque son varias, se utiliza algún dejo o algún atisbo de color, pero para resaltar uno que otro objeto importante para la trama. Pero en general es totalmente blanco sólido sobre negro sólido, o al revés.
Sería un estilo noir, un estilo noir completo, hecho y derecho. Bien dice Freddy, son una serie de historietas. En sí, la historia se centra en una pequeña ciudad que se llama Basin City, donde suceden muchas, muchas cosas. Es en la ciudad, el arquetipo de ciudad peligrosa, el arquetipo de ciudad de mafiosos, de la ciudad sin ley, así, para ponerlo básico. ¿Por qué? Porque en este compendio de historias vamos viendo diferentes personajes, vamos viendo mafiosos, pederastas, prostitutas, senadores corruptos y un sinfín de un desfile de personajes, así que son el cúmulo de los maleantes de las ciudades. Están ahí en Basin City. Digamos que este sería el nido de todos ellos. Y bueno, así como están los maleantes, también hay personas que procuran o tratan de llevar una vida más o menos decente o normal. Y entonces vemos cómo van chocando esta tranquilidad, o esta búsqueda de la tranquilidad, con lo que es la realidad en la ciudad. Y de algún modo cómo se va acoplando unos con otros, ¿no? La historia aquí a México, por ejemplo, llegó de manos de Editorial Beat hace ya sus 15, 20 años en varios TPBs. Creo que eran 7 TPBs.
No, para nada, de
eran menos.
O sea, creo que sí eran 7.
Pero 20. No era completa. Ajá.
Sí, esos TPBs que por cierto están asquerosos, amigos. Yo la verdad no les recomiendo que los consigan, a menos que ustedes sean coleccionistas así de hueso colorado. Pero la verdad es que ahora hay una nueva y mucho mejor edición por parte de Editorial Kamite. Al menos ellos son los que están trayendo esa serie aquí a México. Y pues están muchísimo mejor. Son ahora sí que tomos compilatorios TPBs de un tamaño de bolsillo, pero bastante bien,
de bolsillo grandote.
Sí. La calidad del papel está muy buena. Es que en la de Editorial Beat, la neta, pinches hijos de perra, güey. O sea, era puro papel periódico asqueroso que se rompía en tus manos.
La verdad era papel periódico así todo gacho. Yo en aquel entonces, la verdad, cuando conocí el cómic, sí lo busqué y sí lo conseguí. Conseguí varios TPBs o intento de TPB de Editorial Beat, pero sí, de esa calidad. La verdad es que era bien, bien interesante en aquella época porque Beat tenía el monopolio de todos los pinches cómics. O sea, lo que querías de Marvel lo tenía Beat, lo que querías de DC lo tenía Beat, lo que querías de Dark Horse lo tenía Beat, lo que querías de cualquier pinche editorial lo tenía Beat.
Pero solo si ellos querían dártelo.
Exactamente, y como te lo daban, o sea, así pinche feo, asqueroso, mal engrapado, mal pinche empastado. Y bueno, será lo que será, pero aún tengo mis cómics de Editorial Beat. Que bueno, pues al final de cuentas, como todo lo que sacaba Beat, era solo el pinche cómic. No había extras, no había ni entrevistas, no había ni reseña, no había nada. Era el pinche cómic. Y bueno, la realidad es que así fue como lo conocí. Mucho tiempo después supimos por ahí de una película que ya hablaremos, porque son dos películas las que salieron. Pero bueno, el cómic, bien lo decía Freddy hace rato, está hecho completamente a blanco y negro. O sea, son alto contraste total, negro y blanco. Pero el trabajo artístico que ha hecho Frank Miller es muy bueno. La verdad es que aquí se nota un estilo, digamos, ya muy definido. Porque incluso en Batman y Robin se nota un estilo ligeramente diferente. Trata de hacerlo más heroico. Aquí no, aquí la verdad es que él dijo, no, yo voy a dibujar a los pinches monos cuadrados, culones, chichones, pinches bolas como pelotas en vez de tetas.
Pero fíjate que, o sea, es que la verdad... Aquí te va, Geo. La verdad es que los primeros volúmenes de Sin City, que por cierto, cabe la pena resaltar, son 7 en total, son 7 historias, así es como le llaman. Entonces, los primeros, ¿qué serán? 4 volúmenes de Sin City son en verdad una obra maestra. Yo creo que este es el mejor pinche trabajo, al menos en cuanto a arte se refiere, de Miller, totalmente. Sí. Que todavía sigue teniendo las proporciones grandiosas, muy, muy bien hechas. La verdad es que si lo comparamos con su trabajo ahora, pues no mames. O sea, ahorita ya es... Ahorita quién sabe qué chingados pasa por la mente de ese hombre. Vamos, no, simple y sencillamente no puedo creer que sea el mismo artista. No puedo creer que sea el mismo pinche dibujante que hizo estas grandiosidades aquí. Porque ahorita ya... Uno pensaría que a lo mejor está atravesando por su periodo cubista, abstracto, súper raro, pero la cosa es que Sin City ya de por sí es abstracto, es raro, sí. Pero está muy bien hecho. Sí, ¿ves? De hecho, sí. Las figuras están muy bien definidas, se alcanza a ver todo en cuanto a profundidad, en cuanto a uso del espacio, uso del espacio negativo, tantas cosas, o sea que realmente dices, este es un pinche maestro en su mejor momento. Y ahorita ya hablaremos de sus grotescos en algún nuevo episodio.
Eso es lo que...
¡Oh, Dios mío!
Nos hemos caído. Sí, se escuchó así, el pinche mundo se movió. El caso es que sí, efectivamente, ahí en estos primeros cómics de Sin City vemos un estilo bien definido, pero bien trabajado, efectivamente. Porque, bueno, Sin City fue una especie, un estilo particular que después quiso emular en la serie de Dark Knight Strikes Again. Y luego, y otras variantes.
Todo lo que ha hecho hasta ahora.
Pero ya la verdad ahí sí ya la cagó. O sea, se sintió un Picasso en su época de decadencia. Porque en sus primeros trabajos sí está muy bien. O sea, sí sabe trabajar bien lo que decía Freddy. Los volúmenes, los espacios, las sombras, los altos contrastes. Entiendes muy bien incluso los cuerpos y las formas. Aunque solo sean blancos y negros. Ajá, sombras.
Son siluetas.
Y eso también le da esa sensación al cómic y al ambiente de la ciudad, del estilo de la ciudad, donde todo está transcurriendo entre sombras, donde la vida sucede entre sombras. No hay un momento para tener una vida feliz a la luz del día. ¿Por qué? Porque eres víctima de la misma ciudad y las cosas están ocurriendo prácticamente en la noche. Entonces está bien interesante porque vemos claroscuros bien interesantes, o más bien sombras intensas, de lo que está sucediendo en una noche, ¿no? Hay varias historias bien interesantes.
Sí, justamente. No hablaremos absolutamente al 100% de todas las historias que se han hecho hasta ahora, porque realmente son historias bastante cortas. Se recopila cada una en un solo libro, en un solo volumen. Entonces, créanme que yo sí se las recomiendo de sobremanera. Es un clásico y tienen que leerlo. Hay unas historias que definitivamente son mejores que otras, pero aún así creo que Sin City en su totalidad es digno de verse completo, de leerse completo. Uno también puede ver la evolución del mismo Miller como artista, o tal vez incluso diría yo la involución, porque vuelvo a repetirlo, las primeras cuatro historias son lo mejor de Sin City. Y en cuanto a guión y en cuanto a arte, ya después, posteriormente, te vas dando cuenta de que, ok, mira, aquí se está acercando más a ese Frank Miller de The Dark Knight Strikes Again. Sí, el Frank Miller loco, por supuesto. Pero en verdad es muy, muy bueno. Creo que incluso, fíjate, hay algo que sucede mucho, más bien que a mí se me hizo muy notorio ahora que las estaba revisitando para hacer justamente este episodio. Como tú bien lo has dicho, es un contraste alto. O sea, es literalmente negro sólido sobre blanco sólido, o más bien contra blanco sólido. No hay ninguna tonalidad grisácea, ni ningún difuminado, ni absolutamente nada de eso. Y creo que eso es muy contrastante también con la temática de las historias que utiliza, porque no hay blancos y negros en cuanto a moralidad. Todo ahí es literalmente diferentes gradaciones de gris, porque los protagonistas en su mayoría de todas las historias son criminales, criminales que en cierta forma están haciendo lo correcto, y son los policías, son los políticos, es decir, son las personas que moralmente deberían de tener la posición más alta, las que están haciendo las cosas indebidas y están tratando a la gente de una manera pues súper ojete. Entonces
hacen su ley, como
es tierra de nadie, y literalmente entonces eso hace contraste con las tonalidades del arte que se está usando aquí, que es, sí, o sea, es puro blanco y puro negro, y no hay nada entre los dos, al contrario de la historia.
Efectivamente, y así es como se van transcurriendo las historias. Aquí también, por ejemplo, interesante, las historias de repente tienen un sentido de suspenso, un sentido de qué está sucediendo digamos, de que hay algo más grande que está sucediendo que solamente enfrentarte contra un personaje y con un bueno contra un malo, o un malo contra otro, o con en este caso, como decía Freddy, contra la policía. Porque resulta que, por ejemplo, en algunas historias hay tonos de color, que ya los mencionábamos al inicio, pero que enfatizan a cierto elemento que es trascendental en la historia. Y bueno, y así van transcurriendo varias situaciones. Tenemos rojos, tenemos amarillos, tenemos azules, que tienen un significado y un énfasis en el personaje, en la cuestión, en la temática o en el elemento importante de la historia. Cabe destacar que, por ejemplo, la historia son varias historias que comentábamos, varios episodios, varias digamos, aventuras que suceden en esta ciudad, y que, bueno, hay algunas que son más impactantes y otras que no lo son tanto, que son como parte de un día a día de la ciudad, que dices, bueno, vale. Y aquí lo decía Freddy, el gris es como lo que te invita a buscar, porque bien es cierto, aquí no hay buenos ni malos. Los que creías que deberían de ser los buenos son los que hacen de la ciudad su pinche de cochinero, y los que tratan de sobrellevar eso son los maleantes, son los, al final de cuentas, la gente de menos escasos recursos, la gente de la calle, las mujeres, la gente que trata de vivir su vida lo mejor posible. Y bueno, vamos viendo historias entrelazadas ahí. De hecho, en algún punto incluso hasta se entrelazan. Y eso también es algo interesante, porque no lo notas hasta que vas dando, vas recorriendo ya todas las historias, y de repente dices, mira, aquí estaba tal personaje, y coincidentemente también, o sea, ahí sucede otra historia. Tenemos de lo más representativo son una dama por la que moriría. Una dama por la que mataría. Está ese asqueroso bastardo.
Ese bastardo amarillo.
Ese bastardo. Sí, bueno.
Lo tradujeron como. Los de Beatles lo tradujeron como ese bastardo miedoso.
Ese bastardo miedoso. Bastardo. Y bueno, son historias que. Por tener cierto. Ah, y también está una. ¿Cómo se llama la de. Está un hijo de un senador. Que está bien locote ese güey. Está bien, bien loco porque es un caníbal.
Sí, es la de El Largo Adiós, que fue justamente la primera. Ajá. Qué dato curioso, o sea, realmente al principio estas historias no fue sino hasta que... Esta historia, que fue la primera de El Largo Adiós, no tenía ese nombre hasta que la compilaron en un solo tomo. O sea, realmente al principio la historia se llamaba simple y sencillamente Sin City. Uh-huh. Ya cuando recopilaron esos primeros números para hacer un solo tomo, ahí fue cuando le pusieron, es que se llama Sin City, El Largo Adiós. Uh-huh. Y... Sí, yo creo que esas son probablemente las que tal vez incluso también el mismo público conozca más debido a las películas. Yo creo que realmente están muy, muy bien hechas. Ahí te presentan a todos los personajes que vuelven, como ya lo dijiste, a aparecer en otras historias, ya no como los principales, sino como, digámosle así, actores de reparto. Pero sí está muy, muy bien. Por ejemplo, algunos personajes también no tienen un orden cronológico directo, sino que más bien, por ejemplo, la primera historia supuestamente es una de las de en medio, es de las que sucede ya casi al final. Y porque personajes que mueren en la primera historia, en la segunda y en la tercera todavía siguen apareciendo, porque resulta ser que esas historias pasaron antes. Y así está muy, 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 muy chido el concepto realmente. Creo que se presta para muchas cosas y Miller le sabe sacar jugo. Entonces te presenta, incluso también la misma ciudad tiene su propio acomodo. Entonces tienes, por ejemplo, la ciudad como tal, el centro de Sin City. Tienes Old Town, pueblo viejo, que es en donde es el territorio de las prostitutas, donde ellas son la ley. Uh-huh. Está... no sé, por ejemplo, también Sacred Oaks, que es el terreno donde viven los ricos y poderosos. Ahí es donde todo está relativamente más protegido, porque obviamente pues, los ricos le pagan a la policía para hacer sus mandatos. Y varios otros lugares así en donde se van desarrollando las historias. Hay diferentes tipos de mafias incluso en las historias. Ves, por ejemplo, a los mafiosos irlandeses, ves a familias italianas, ves a crimen organizado de toda clase. Está muy chido.
Sí, la verdad es que aquí Frank Miller hace alarde
sí.
De sus dotes de escritor. O sea, y eso y realmente lo notas, porque sí se nota un muy buen trabajo en cuanto a desarrollo de personajes, en cuanto a la historia, incluso los mismos personajes y toda la historia completo te hacen sentir que la ciudad es un personaje más, porque está ocurriendo, o sea, hace que las cosas sucedan. Entonces, la verdad es que todo esto está muy, muy chingón, es uno de los mejores cómics que te puedes leer. Y también estamos hablando de una época en los 90 en que se empezó a proliferar los temas de violencia, los temas de corrupción, los temas de los destapes sociales. Entonces tenemos un elemento social y cultural también bien interesante aquí, porque también los cómics tuvieron un auge diferente en los 90s que en los 80s. Y bueno, si bien sabemos, Miller trabajó con Marvel y DC en esos años, donde se escribió Dark Knight Returns, donde escribió Año 1, donde escribió el cómic de Robin, y también estuvo con Daredevil. También es una muy buena historia donde también toca temas así de corrupción y de violencia bastante interesantes, pero que lo limitaban de algún modo los personajes o la temática, bueno, el ambiente, ¿no? Daredevil y los superhéroes y Marvel son un mundo muy, muy específico. Entonces acá de este lado en Sin City de plano dicen, aquí yo voy a contar lo que yo quiera, como yo quiera. Y bueno, Dark Horse le da esa posibilidad de hacerlo y tenemos un cómic verdaderamente increíble en todos los sentidos y apreciable en términos artísticos, súper súper genial, porque te da a entender su habilidad de manejo de las luces, de las sombras, de los cuerpos, los volúmenes, la profundidad, la ciudad. todo, o sea, está muy padre, está muy muy fregón. Incluso, por ejemplo, los trajes de cuero, los trajes de piel también se ven bien chidos porque los trabaja muy bien. O sea, sí te da esa sensación de brillo, sí te da esa sensación de cuero. Y eso está muy muy fregón en un trabajo artístico.
Sí, así es. También se pone más experimental en incluso Sin City. No solamente tiene historias largas que se compilan todas en un solo volumen, sino que también tiene historias cortas. Tuvo historias cortas a lo largo de todo su tiempo en Dark Horse. Esas también están todas recopiladas en un solo volumen. Me parece que es el volumen 6. Y ahí, por ejemplo, verdaderamente puedes ver a Miller flexionando sus músculos experimentaloides, porque sí. Incluso hay historias en donde de plano no tienen absolutamente nada de diálogo y utiliza solamente las viñetas y a los personajes y el dibujo para contarte lo que está pasando. Creo que hay uno que de hecho a mí me gusta mucho que se llama Silent Night, Noche Silenciosa, en donde uno de los personajes se llama Marv, él es un malandrín. Marv es un malandrín, que de hecho es el protagonista de la primera historia, del Largo Adiós. En esta pequeña historia de Silent Night, él está haciendo un trabajito para una conocida amiga de él. No nos centramos de qué es lo que sucede hasta explícitamente, al menos hasta el final. Pero se da a entender de que Marv está buscando a una niña pequeña que fue secuestrada por un montón de malhechores. Y bueno, al final rescata a la niña, asesina a estos hijos de perra. Y al final, en la última página, en la última viñeta, le dice: tu mami ha estado muy preocupada por ti. Y eso es el único diálogo que transcurre en toda esa historia. Todo lo demás es totalmente silencioso. Creo que ni siquiera hay onomatopeyas, pero te dan a entender perfectamente qué es lo que está sucediendo. Las atmósferas, el uso de los contrastes, todo, incluso el mismo uso de las viñetas está muy, 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 muy bien. Muy, muy bien narrado, muy bien pensado. Y pues esa es la marca de un verdadero conocedor del medio. Miller. Tanto los que lo aman como los que lo odian tienen que admitir que la neta, el cabrón en su mejor momento no había nadie como él. Nadie, absolutamente nadie. Ahorita podrá ser lo que sea, podrá ser un viejito loco, podrá ser lo que sea, pero la neta, ese título que él tiene así como uno de los mejores creadores de cómics de la historia y uno de los más innovadores, nadie se lo puede quitar. Así de simple, porque creo que si no hubiera sido por el trabajo que él había hecho durante sus años mozos, muchos otros creadores de cómics de hoy en día no pudieron haber llegado tan lejos tampoco sin ese camino pavimentado que él creó y que otros tantos también crearon durante su tiempo.
Fíjate que en ese sentido tienes razón. O sea, Miller junto con Moore, junto con Dave Gibbons, junto con otros escritores que se arriesgaron a contar historias un poquito transgresoras en ese sentido, tocaron temas que en algún punto no habían sido más que mencionados como la parte malvada de un ser, y aquí se hacen partícipes de la historia. O sea, tenemos un corrupto real, un caníbal real, un pedófilo real, un enfermo ahí real enfrentándose cara a cara, que está siendo solapado por otro grupo de personajes ahí, mafias y todo eso. Y entonces tenemos un Frank Miller arriesgado que la verdad hace un gran trabajo en su cómic y que, como lo decías, o sea, dio pie a que muchos también se aventuraran a este medio a escribir sus historias. Pues en ese sentido, en esa línea de voy a contar la violencia, porque la violencia también es un tema bien importante, porque también se tiene que saber, se tiene que decir. Y entonces, bueno, empezamos, como lo decía, empezamos a tener una época en la que la violencia se empieza a ser partícipe de, y tiene una vertiente medio cómica, medio chusca, medio edgy, le diríamos, donde haces cosas violentas por violencia, no como una temática seria o no como una temática bien pensada, bien lograda, como lo que es Sin City. Tenemos a otros personajes tipo, ¿qué se te ocurre? No sé,
un Harry.
Sí, o sea, en fin. Hay
un montón de personajes que la verdad son muy memorables.
Sí, y bueno, la realidad es que aquí este cómic te deja elementos y te deja personajes también memorables en ese sentido. Tenemos a Mark, que es uno de ellos, tenemos al Callahan. Hartigan, sí, cierto. A Nancy Cardigan. Es Nancy Callahan. Y al Hartigan, que son.
Tenemos a la familia Rourke también.
Los villanos. Y así un sinfín de personajes bien interesantes a la, ¿cómo se llama la ninja? Miku, no.
Se llama Mijo.
Mijo, ajá.
Sí, hay muchos personajes. Todos son, eso sí, o sea, fíjate, incluso aun cuando solamente el mismo Miller, digamos, algunos dirían, ay, es que él solo se disparó en el pie al elegir una paleta de solo dos colores. La verdad es que no, para nada. Todos los personajes son muy reconocibles porque sus diseños son únicos. Que es más, con la sola silueta tú puedes adivinar que ese es Marv porque es un pinche mastodonte. Sí. Es enorme. Luego también tienes, por ejemplo, a Mijo. Es literalmente una chava súper chaparrita, pero con estos rasgos asiáticos y siempre con su katana. Pues vamos, Miller la verdad es que en cuanto al uso de figuras específicas es un genio también. Mucho también él se basó, y él mismo lo ha dicho en entrevistas, en cómo los japoneses utilizaban el medio del manga y la narrativa oriental, sobre todo del Lobo Solitario, que ya habíamos también hablado de él en un episodio anterior. Utiliza todo este tipo de cosas que él aprendió de esa narrativa oriental o de esa narrativa japonesa para poder contar un tipo de historias que anteriormente en el medio del cómic, sobre todo del cómic americano, no se habían dado a conocer. Hay mucho de cómic europeo también en la forma en la que él aborda este tipo de cosas. Tanto en la narrativa como en, vamos, tanto en la historia, en el lado del guión, como en el arte. Es algo muy, muy experimental. Creo que es probablemente su trabajo más experimental de todos los que ha hecho. Y pues eso también, a su vez, inspiró a muchas otras personas, no solamente en el medio del cómic, sino también en el medio del cine, de la animación, de la televisión, para contar historias. Si no bien inspiradas totalmente en Sin City, definitivamente le agarraron una que otra cosa que Miller utilizó en aquel momento. ¿Crees que ya sea momento, no sé, de hablar, por ejemplo, de las dos adaptaciones? Bastante disparejas, sí, por cierto.
Sí, de hecho tenemos, ya lo comentaba al inicio, de esta serie de cómics se intentó, se intentó hacer dos adaptaciones. En principio fue una que sí tenía aires de que fuera la primera parte de una serie de películas. La primera exactamente nos dejó buen sabor de boca. Está dirigida por Robert Rodríguez, que ya tiene cierto callo en este tipo de películas de acción y así de sangre, de violencia y todo eso. También tenemos que aceptar que se nota y se siente mucho la influencia de su cuatacho, el Quentin Tarantino, que también es uno de los que gusta mucho del cine y de la violencia. Y entonces, bueno, dirigió la primer película que salió, ¿qué será? ¿2005? Y que la verdad fue un rayo
en una botella.
Sí.
Fue atrapar un pinche rayo en una botella. Lo intentaron después nueve años más tarde y la neta es que fracasaron en esa segunda película. Pero bueno, pues centrémonos en la primera. Al menos por ahora. Pues sí, la primera película la verdad es que sí fue una revelación totalmente. Yo creo que es una de las mejores películas de Robert Rodríguez. Y eso que la verdad es que tiene varias que a mí me gustan. Lo reconocerán porque él es el director de la trilogía del mariachi. Entonces está literalmente el mariachi, Desperado, que en español, al menos aquí en México, la llamaron Pistolero. Y la tercera que era Érase una vez en México. También tiene Del Crepúsculo al Amanecer, que también es bastante buena. Pero bueno, ya también...
La última que hizo fue la de Alita.
Ah, sí, Alita. Alita es su más reciente película. También tiene otra serie que a mí en lo personal no me gusta para nada, que es la de Mini Espías. Sí. Curioso, sí. Así. Supongo que tenía que comer, ¿verdad? Ajá. Creo que Shark Boy y Lava Girl también es de él, o por lo menos él las produjo, ¿no? Sí, algo tuvo que ver con esas horribles cosas. Sí, está muy extraño. Pero bueno, Sin City es una de sus mejores, sin duda alguna. Está muy, muy bien hecha. Literalmente usaron el pinche cómic como el storyboard, sí, para las películas.
La primera sí es una chingonería, sí, ¿no? La verdad es que sí es una belleza,
güey. Sí, está. Agarraron las páginas y las pusieron en el cine, así, totalmente como se los cuento. Y adaptaron, me parece que tres de las historias del cómic original, que fue El Largo Adiós, ese bastardo amarillo, y la de La Gran Matanza, de Big Fat Kill. Estuvieron muy bien, actúa Mickey Rourke, yo creo que en uno de sus mejores pinches papeles. Mickey Rourke es genial, lástima que también ya casi no hace nada. Creo que Hollywood prácticamente lo puso en su lista negra o algo por el estilo. Está también Bruce Willis, sale Jessica Alba, sale Benicio del Toro, salen muchos grandes actores realmente. Y tal y como tú lo decías, Geo, un dato curioso, tal vez no tan desconocido para los fanáticos del cine y sobre todo de estas dos películas, pero hubo un segmento de la película de Sin City, al menos la primera, que sí dirigió Quentin Tarantino. Uh-huh. Un día estaba de visita en el set y Robert básicamente le dijo: oye, Quentin, pues mira, voy a comer, güey, te dejo ahí encargado de la dirección para esta parte, ¿no? Y el güey dijo: ah, sí, está bien, no te tardes. Y el segmento en cuestión es cuando el personaje de Dwight le está hablando a la cabeza de Jackie Boy en el auto, que están en toda, sí, toda esa secuencia la dirige, sí, Tarantino.
Y lo decíamos, son cuatachos que no se siente como ese cambio, se siente muy ad hoc, está perfecto, y de hecho es uno de los elementos también bien memorables, porque también te hace pensar en la conciencia del Dwight de lo que acaba de hacer, ¿no? Porque de hecho se entera de que ¿cómo se llama ese vato? Jackie Boy está vinculado con un alto mando. Entonces se sabe en peligro, y eso le hace como que cierta resonancia en la cabeza, y es precisamente como empieza a alucinar. Está muy chido esa secuencia, está muy buena. Y había leído un dato curioso sobre eso, que según esto, el Robert Rodriguez había hecho parte del audio para Kill Bill, no me acuerdo si la 1 o la 2, en alguna de esas, y había cobrado $1 por eso, sí, por ese trabajo. Entonces, y como lo dices, en esta ocasión el Tarantino andaba de paso, dijo: ah, mira, Tarantino, vienes, voy a comer, y también por ese mismo favor le pagó $1. Entonces es una situación bien interesante, donde te das cuenta que los directores, cuando se llevan bien, hacen bien los trabajos y lo disfrutan. Y la verdad es que la música de Sin City es memorable, es como un soul, así por decirlo, un blues así muy oscuro, muy muy profundo, y que realmente te hace sentir dentro de la ciudad, dentro de esos bares donde van las prostitutas, los pinches matones,
muy, 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 muy bueno, ¿eh? Fíjate, Rodríguez, ahorita yéndonos un poco más por ese lado de cine, me gusta mucho como director, porque aparte el cabrón no nada más dirige, también, aparte de que produce, también escribe sus propias películas, él es el director de fotografía de sus propias películas, edita sus propias películas, y en muchas ocasiones también es el músico de sus propias películas. De hecho, lo llaman, a él en lo personal lo llaman The One Man Film Crew. Es decir, el equipo de cine de un solo hombre. Y en varias de sus películas, él, incluso otro dato también curioso, su propia pinche banda de música, que es la que hace la música para un montón de sus películas, se llama Chingón.
Chingón.
Se llama Chingón. Y pues bueno, Sin City la verdad es que es un pinche triunfo, realmente. No parecería que la hicieron por muy poco dinero, o más bien con muy poco presupuesto. Es
40 millones.
Ajá, órale, no, bueno, pues para nosotros, sobre todo ahorita en estos tiempos de recesión económica, pues sí, ¿verdad?
Tomando en consideración que las grandes producciones llevan 600 millones, 300 millones, y que madre y media, y que realmente no generan tanto impacto como lo que son las buenas películas, Robert Rodriguez está categorizado también como ese gurú de los efectos especiales. O sea, cuando hizo su primera película, la del mariachi, creo que fueron $5,000, una cosa así, $7,000, o sea, una nada, o sea, literalmente los actores son sus cuates, son sus amigos que ahí actuaron. Resolvió el tema de las balaceras y todo eso como con ingenio, realmente con amor al cine, y lo notamos en estas películas, se nota realmente que él procura resolver las cosas sin tanto conflicto y las resuelve muy bien. Un dato también interesante,
Bueno, sí, nada más iba a agregar que, fíjate, esta película la hizo con 40 millones de dólares y se ve muchísimo mejor que, por ejemplo, la pinche Liga de la Justicia, que sí, les costó 300 millones. Sí. Espero con ansias el Snyder Cut, por cierto, muchachos.
Ahí está, entonces. Sí, la verdad es que se nota que aman su trabajo. Y sí, la primera película es una verdadera belleza. Lamentablemente la segunda no tuvo ese...
No, para nada.
Esa cosa no existe.
Sí.
Es que, mira, Sin City, la primera salió en un momento perfecto. Porque todavía no estábamos tan atestados de puro pinche Marvel, puro puto DC, pura pinche película basada en cómics y para acabarla de superhéroes. Fue una película verdaderamente buena y, como ya lo dije, capturó Rayo en una pinche botella. 9 años después, creo que fue en el 2014, cuando salió la segunda, ya era demasiado tarde. Ya era demasiado pinche tarde para esa película. Si lo hubieran sacado inmediatamente...
Un año después, 2 años después.
1 o 2 años después, incluso 3 años después. ¡Wow! Claro que sí. Y sobre todo si lo hubieran hecho mejor. Pero no sé, es que simple y sencillamente uno no puede capturar un rayo en una botella 2 veces seguidas, amigos. Y mucho menos cuando ha pasado tanto tiempo. Sin City 2, que... también adapta, me parece que 3 o 4 historias. Una sola de esas historias es sí está basada en el cómic, que es la de una dama por la que mataría. Las otras 2 o 3, la verdad es que borré esa película de mi mente, pero las otras historias que salen ahí son totalmente inventadas. La verdad es que no puedo recomendarla en buena ley. Aún cuando sigue habiendo muchos buenos actores y Robert Rodriguez pues sigue también trabajando ahí, pero algo pasa, y yo siento que, ¿sabes qué es lo que pasó? Frank Miller. Porque también tenemos que recordar que incluso la primera película, Miller fue codirector. El propio Miller fue codirector. Pero ahí yo creo que sí era más así de que Robert Rodriguez lo tenía ahí a su lado y le decía, mira lo que hago y aprende, pero yo lo voy a hacer. En esta otra, no sé por qué, pero siento que Miller fue el que dijo, no, Robert, ahora me toca a mí. Ahora tú vas a ver.
Sí, la verdad es que, de hecho, desde la primera Robert Rodriguez se metió en pedos con el gremio de directores y renunció. Sí, y renunció, efectivamente. Y esto fue para darle su crédito al pinche Frank Miller de codirector. Entonces, yo creo que también es una de esas cosas que no sé si se arrepientan, la verdad no creo. Pero cuando hicieron la segunda parte, ya fue cuando dijeron, ay sí, como que no, amigo, ya la diste. Y la verdad es que la segunda parte tiene más relleno. Es que en teoría se supone que adapta cosas que son los que está escribiendo todavía el pinche el Frank Miller sobre lo que sucede después de la vida de Nancy Callahan, sí. Y
Pinche hijo ilegítimo de Rob.
Y luego como precuela de también de Marv y del mismo del Hardigan. Entonces, la verdad es que aquí no embona nada, no embona nada, no se siente esa armonía, no se siente... Además, ya se siente fuera del lugar la realidad en la época, es como... O sea, 10 años después te dan una película que trata de ser una secuela de algo o un complemento de algo que viste hace 9 años y dices... Pues es que ya, ahorita ya no, chavo. Y no les funciona, de hecho la película fue un fiasco, o sea, de presupuesto fueron 65 millones y nomás recaudaron 31.
Y se ve peor que la primera.
Entonces tenemos ahí un tema de que pues yo creo que también tenían contrato y lo tenían que hacer. Pero bueno, en fin, total que la realidad es que nos quedamos con lo bueno de Sin City, al menos en las películas de lo que es la primera película. Y bueno, hay muchas cosas interesantes por ahí dentro de los datos curiosos. El primero que descubrí es que el hijo Wood fue Kevin.
Ah, sí.
Entonces, eso me sorprendió. La verdad es que el trabajo de maquillaje, de diseño de personaje para la film estuvo muy chido porque no te sale el hijo Wood.
No, pues para nada. Mucha gente supongo que no... Pues digo, por si no saben quién es Elijah Wood, pues es Frodo. Es Frodo, mismo, señores. Entonces ustedes tendrán que lidiar con ese pensamiento de que Frodo es un pinche asesino caníbal en esta película.
Exactamente. Y sí, y así tenemos varios personajes. El mismo Bruce Willis la hace muy bien del Hardigan.
Antes de que también se volviera loco, Bruce.
Sí. Tenemos ahí personajes que tuvieron su punto, ¿no? Y bueno, la realidad es que la música, la fotografía de la primera película en sí es una verdadera joya que es una de esas buenas adaptaciones de cómic. La verdad es que esa película sí es una muy buena adaptación de cómic y la verdad vale completamente la pena. Pueden ver el cómic y ahí en la película pueden entender lo que les comentaba, que todos están relacionados, porque ahí en la película vas viendo realmente cómo están unos interrelacionados, cómo se conectan unos con otros, y de algún modo la ciudad es parte también un personaje bien importante de todo esto y refleja y refleja perfectamente el cómic. Ay, aguántenme. ¿Qué pedo?
Sí, justamente. Entonces, la verdad es que la película es increíble. Yo creo que, bueno, al menos la primera, como ya lo habíamos dicho. La segunda no la recomiendo de ninguna manera, pero prefiero quedarme realmente con lo verdaderamente bueno de Sin City, señores. Es una película y un cómic que la verdad es que sí, creo que yo, al menos a mí en lo personal, sí me marcaron durante bastante tiempo e incluso ahora. Creo que verdaderamente son obras de arte. Se nota que tanto Miller como Robert Rodriguez, en el caso del filme, son personas que no se detuvieron ante nada para llevar a cabo su visión. Como ya lo había dicho, Miller básicamente se escapó de las garras de los grandes conglomerados que son Marvel y DC para poder llevar a cabo esta nueva oleada que él tenía en mente de cómics alternativos, cómics que no tenían nada que ver con hombres y con mujeres en mallas y máscaras y capas, y de esa forma poder contar otras historias más retadoras, que no solamente a nivel guión, sino también a nivel artístico, a utilizar el medio del cómic como algo mucho mayor a lo que se había utilizado antes. Y de la misma forma también Robert Rodriguez, aquí como lo dijo Geo, o sea, Robert Rodriguez, para poder hacer esta película y también para poder darle el crédito merecido a Frank Miller como codirector, tuvo que salirse del sindicato de directores. ¿Por qué? Porque para los que no sepan cómo funciona eso, solamente los en el sindicato de directores tú tienes que estar inscrito ahí, ya sea como un director individual, o sea, en este caso Robert Rodriguez o Quentin Tarantino o Steven Spielberg, etcétera, etcétera, o tienes que estar inscrito como un grupo de directores, como por ejemplo en el caso de los hermanos Coen. Ellos están inscritos literalmente así, como los Coen Brothers, o también como los Wachowski, los hermanos Wachowski, bueno, ahora ya son las hermanas Wachowski. Pero debido a eso, Robert Rodriguez no podía hacer una película en donde estuviese trabajando con un segundo director y por lo tanto no se podía hacer, digámosle...
Hubo un corte medio extraño ahí, pero fue todo porque Giovanni tuvo que ir al baño, señores, entonces tendrán que disculparlo. Bueno, como estaba diciendo, a mí me parece que es realmente un ejemplo perfecto de lo que la visión de un creador puede dar a conocer, o más bien que lo que la visión de un creador puede lograr, sobre todo en el medio tanto del cómic como en el cine. No tiene ninguna interferencia por parte de ningún estudio, no tiene ninguna interferencia por parte de una editorial, y aún así hay una visión lo bastante fuerte que logra encompasar absolutamente todo lo que se propone. Vuelvo a repetirlo, creo que Sin City es el mejor trabajo de Frank Miller, y eso que es una persona que ha tenido una carrera llena de trabajos que cualquier otro creador de cómics desearía tener. A pesar de lo que Frank Miller sea ahora, que bueno, ya lo hemos dicho antes en este programa, nosotros, pues yo en lo personal al menos, siento que es una persona bastante polémica realmente, siempre lo ha sido, sobre todo a últimas fechas. Siento que el Frank Miller que tenemos ahora básicamente es casi casi una persona totalmente diferente al Frank Miller de los 80s. Y incluso de la primera mitad de los 90s. Pero vuelvo a repetirlo, muchas personas, muchas de las cosas que existen o que damos por hechas ahora en el medio de los cómics, en el mundo de los cómics, no existirían de no ser
el mismísimo Frank Miller. En su mejor momento, él era intocable, él era uno de los grandes, e incluso ahora creo que cualquiera realmente desearía poder tener un poco de la genialidad que él tenía en su momento cúspide. Sin City es un triunfo, es un verdadero agasajo para todos los interesados en el cómic, tanto para los lectores como para los mismísimos creadores de los cómics. Frank Miller innovó muchísimas cosas, no solo con este trabajo, sino con The Dark Knight Returns, con Daredevil Born Again, etcétera, etcétera. Pero creo que las grandes virtudes de Miller están totalmente al frente en lo que a Sin City se refiere. Y pues bueno, Sin City, como ya habíamos comentado durante todo este programa, es uno de esos libros, es uno de esos cómics que ustedes tienen que experimentar, tienen que leer, tienen que ver si realmente les gustan los cómics, si realmente les gusta todo este medio artístico. Y por fortuna hay varias ediciones en las que ustedes lo pueden conseguir, ya sea aquí en México o en prácticamente cualquier otra parte del mundo. En Estados Unidos, pues editorial Dark Horse Books o Dark Horse Comics lo tienen completamente. Creo que me parece que también básicamente ellos son los que tienen esa saga en todas partes angloparlantes, entonces no hay ningún problema si están en Estados Unidos o si están en el Reino Unido o en Irlanda o etcétera, etcétera. Al menos aquí en México me parece, y en Latinoamérica incluso de paso, me parece que la primera edición, o más bien la primera vez que se publicó aquí en México, fue por parte de Editorial Vid hace ya bastantes años. Esas ediciones yo en lo personal no las recomiendo, a menos que ustedes o sean grandes coleccionistas y les interese justamente esa edición por el puro hecho de coleccionarlas, o porque de plano pues no hay de otra. Aquí en México la editorial más nueva y las ediciones más recientes que están disponibles, que a mí me parece que son las mejores que han salido, al menos aquí en México, no sé ni estoy seguro si en el resto de Latinoamérica también estén por parte de Editorial Camite. Ellos sí las tienen en una edición que de hecho es totalmente igual a las ediciones estadounidenses. Son 7 volúmenes que recopilan absolutamente toda la saga de Sin City y están a precios bastante accesibles. Las ediciones están totalmente completas. Todo lo que salió de Sin City, absolutamente todo en cómic, lo tiene Editorial Camite hoy por hoy, cosa que no sucedía con Editorial Vid. Ellos nunca publicaron la primera historia, que fue El Largo Adiós, y tampoco publicaron las historias cortas, ni tampoco la última historia, que era Al Infierno y de Vuelta o To Hell and Back. Entonces, pues bueno, ahora sí que ustedes serán los jueces de cuál edición es la que quieren más, es la que se pueden conseguir, y pues ahora sí que eso se lo dejo a ustedes. Parece ser que Geo todavía no ha regresado del baño, pero de todas formas ya me dio luz verde para que termine este programa. Y pues bueno, en el próximo programa estaremos comentando otro cómic también muy muy bueno, que de la misma forma que Frank Miller creó The Dark Knight Returns y Batman Year One, que son dos de mi top 5 de mejores historias de Batman, este cómic que sigue también está dentro de ese mismo top 5 por otro gran creador que ya hemos comentado anteriormente y que nunca decepciona a mi parecer. El cómic en cuestión es Batman Arkham Asylum, A Serious House on Serious Earth, y pues bueno, el autor no es nadie más ni nada menos que Grant Morrison, con el excelente arte, las excelentes ilustraciones del grandioso Dave McKean. Entonces, pues eso es todo por nuestra parte. Yo fui Freddy López Rivera, comentando ahora para ustedes aquí en su podcast de La Viñeta Errante, con mi compañero que actualmente está atorado en un mar de pedos, llamado Giovanni. Geo para los amigos. Por nuestra parte, o más bien por mi parte, me despido, también por la parte de Geo, y pues nos vemos la próxima.